9 de la mañana y 23 minutos en este sábado 3 de diciembre del año 2005. Momento de saludar y ya dar la bienvenida a quienes nos acompañan en esta tertulia especial, en este programa de la Semana en Perspectiva, que hoy se está ocupando de los acontecimientos de las últimas horas, estos que en la tarde del viernes modificaron un escenario que a comienzos de la semana ya había tenido un cimbronazo fuerte, ¿no? Después de un golpe, el segundo. ¿Quiénes se encuentran con nosotros? Juan Carlos Ollenar, buenos días.
Muy buenos días.
Adolfo Garcés, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Y Daniel Chasquete, quien hace tiempo no veíamos, por lo menos en el horario de la mañana. ¿Qué tal, Daniel?
¿Cómo estás, Emiliano?
Bueno, con dos de ustedes, con Juan Carlos y con Fito, habíamos estado examinando los hechos del martes, ¿verdad? Ahora se produce esta otra novedad. ¿Qué sensaciones tuvieron ayer cuando se enteraron?
¿Cómo sigue avanzando esto, no? Veníamos comentando ahora con Daniel qué semana especial en materia de derechos humanos, una semana histórica. Dos reflexiones, ¿no? En principio, la primera, bueno, también, una vez más ahora, después de lo que pasó el martes, tener la tranquilidad de que, bueno, los últimos informes recibidos por el Poder Ejecutivo, ¿no? El informe recibido en agosto, en este caso estaría diciendo la verdad, se le habría proporcionado al gobierno información verídica, tema que ha estado en debate, hemos estado discutiendo todos los uruguayos durante el último mes. Bueno, una de las cosas que aparece precisamente a partir de la novedad de ayer es que, bueno, como se había informado en su momento, ¿no? Como se había informado en agosto, aparentemente los cuerpos habían sido enterrados en el batallón 3 y no en el batallón 14, como se le había dicho a la Comisión para la Paz. Primera cosa importante, es decir, esta novedad en principio permite alentar la esperanza de que la información que se le ha brindado al gobierno durante los últimos meses es información correcta. Y el segundo apunte, ¿sí? El segundo apunte, bueno, tiene que ver con las discusiones del último mes. Y es, bueno, la ley interpretativa de última, que tanto hemos discutido y que genera, bueno, tanto revuelo, y que, bueno, algunos de nosotros hemos cuestionado aquí en la tertulia, indudablemente ha generado un efecto positivo, ¿no? Porque creo que hay una relación clara de causa y efecto, ¿sí? Entre el descubrimiento de estos restos en el día de ayer y, bueno, la agitación pública provocada por la ley interpretativa.
A ver, ¿por qué? ¿Cuál es tu
sí, relación?
¿Cuál es la relación que tú estableces entre una cosa y la otra?
Porque si yo logré leer bien lo que pasó ayer, aparentemente estos restos habrían sido localizados por un mensaje anónimo recibido hace solo 10 días por el secretario de la Presidencia y algunos legisladores. Yo creo, bueno, hace 10 días, hace 2 semanas atrás, o hace 3 semanas atrás, bueno, durante las últimas 2 o 3 semanas este país está discutiendo el asunto de si el gobierno ha cambiado o no de estrategia en materia de derechos humanos. La mayoría interpretamos que hay un incremento notorio de la presión desde la fuerza política gobernante hacia los militares en general y los militares retirados.
Entonces, tú interpretas que ese anónimo
precipitado por la presión que se fue instalando. A mí me parece que, que es una buena hipótesis decir que hay una relación de causa y de efecto entre ambos hechos, ¿no?
¿Ustedes tienen esa misma sensación, Juan Carlos?
No, yo no lo descarto. Uh-huh. O sea, no lo he pensado por ese lado. Más bien, bueno, primero porque lo de la chacra de Pando no tiene nada que ver con la ley interpretativa, ¿verdad?
Pero lo de ayer.
Lo de ayer podría ser, o no, yo creo que de todas maneras la presión del Poder Ejecutivo sobre los militares para mejorar la información se venía dando ya hace tiempo, cuando vieron que por lo menos la cosa se demoraba y como que se le iba de las manos, y la estrategia planteada, una estrategia que más de una vez lo dijimos acá en la tertulia, era una estrategia correcta, una estrategia que realmente significaba un avance importante en materia de conocimiento de la verdad y de resolución del tema de derechos humanos en el país, que esa estrategia se iba al diablo. Yo la sensación que tuve ayer fue, bueno, Vázquez vuelve a vivir definitivamente. Gonzalo Fernández vuelve a vivir definitivamente, porque incluso quedaba aquella duda que yo la planteé en la tertulia del miércoles, si bueno, si el dato correcto venía por el lado de la Fuerza Aérea, pero no así por el lugar más importante, que era la información que daba el ejército, más conflictivo, si se quiere.
Sí, sí, habíamos hecho especial hincapié en que el hallazgo del martes en la chacra de Pando, con ser sin duda una buena noticia para la estrategia que el gobierno estaba siguiendo de investigación de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y en particular de búsqueda de restos de desaparecidos, tenía algo quizás inesperado, ¿verdad?, que el primer hallazgo se producía a partir de los informes de la Fuerza Aérea, que de las tres fuerzas, en principio no era la que había alentado las mayores expectativas a nivel del gobierno, a nivel incluso de los familiares de los detenidos desaparecidos. Es decir, el grueso de los desaparecidos parece estar vinculado más bien con el ejército, y era del ejército y de los batallones del ejército de donde se aguardaba surgieran las novedades.
Incluso el segundo lugar estaba puesta la Armada por toda su actuación en Argentina. Y el tercerísimo lugar estaba la Fuerza Aérea. Por eso que lo de la Fuerza Aérea era un dato positivo, pero no definitivo. Lo de ayer, bueno, si se confirma que este es el resto de uno de los desaparecidos, cambia cualitativamente cambia la situación, y fortalece enormemente, me parece que este es el cierre. Para esta primera intervención fortalece la primera estrategia del gobierno. Una lástima que se apresuraron con el segundo paso, que fue la ley interpretativa.
Bueno, pero Fito tiene ya otra lectura, de que quizás no fue una lástima, de que quizás fue una habilidad.
Sí, o de repente generó este resultado. Yo no sé si lo procuraban, si esto formaba parte de sus intenciones, pero bueno, podría ser un resultado inesperado, pero positivo.
Daniel,
yo no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo acá. No veo una relación lineal entre el hallazgo de ayer y el proyecto que presentara el senador Rubio, por varias razones. En primer lugar, el Poder Ejecutivo tomó recaudos de distanciarse de ese proyecto. Las salidas de González Fernández durante los últimos 10 días fueron muy claras. El proyecto está en el Parlamento, el Partido Nacional va a presentar su propio proyecto, ahí el Parlamento decidirá qué es lo que sale, si se juntan los proyectos o si se reelabora uno nuevo, pero a mí me da la impresión de que no veo tan claro de que este proyecto de interpretación de la ley de caducidad haya sido presentado para chantajear a los militares y que le den información. Porque por otra parte, si uno lee el proyecto, en verdad, más se convence de que no existe relación directa entre la búsqueda de restos, que eso tiene que ver con la verdad y con el famoso artículo 4 de la ley de caducidad, y lo que procura la ley interpretativa, que en todo caso está más preocupada y orientada a destrabar las cuestiones judiciales.
Entonces, sí, pero
yo van por distintos caminos.
Van por distintos caminos, pero de acuerdo con la lectura de Cito, esos dos caminos podrían ser caminos conectados, quiero decir. El mensaje, y más de una vez se habló de eso, ¿no? El mensaje del proyecto de ley podría ser del estilo de dennos información para localizar los restos desaparecidos, para que puedan avanzar las investigaciones que se realizan a nivel administrativo, porque si no precipitamos distintas formas de conducir a los juzgados y eventualmente condenar en la justicia penal a culpables de violaciones a
los derechos humanos. O aparecen restos o pisamos el acelerador.
Estoy convencido que el acuerdo de
yo no entiendo cómo el Ejecutivo. Ustedes dicen, bueno, pisamos el acelerador, cuando hay un montón de incertidumbres y de variables que no están claras. Por ejemplo, que aparezcan restos, ¿qué le garantiza a los militares?
Bueno, primero que...
Porque primero, quien va a
son delitos cometidos durante la época de la dictadura militar y por lo tanto pueden estar amparados por la ley de caducidad, ¿verdad? En la medida que los restos no aparecen, bueno, se puede suponer que este es un delito que se continúa, y que por lo tanto puede ser juzgado.
En el primero de marzo, en el discurso de Tabaré Vázquez, dice, bueno, afuera de la ley de caducidad, queda el delito de la nuera de Gelman y los asesinatos de Gutiérrez Ruiz y Michelini. El resto van a estar adentro de la ley de caducidad. Entonces, uno lee la lista de los 7 posibles desaparecidos que estaban en el Batallón 13 y va a ver que están todos contemplados sus asesinatos adentro de la ley de caducidad.
Sí, pero hay que probar que fueron asesinados. Sí. Y la forma de probar de que fueron asesinados es que sus cuerpos aparecen, sus restos aparecen, o que aparecen evidencias claras de remoción de tumba confirmando la operación zanahoria.
Yo creo que el proyecto...
En la medida que eso no pasaba, Vázquez decía, bueno, señores, si esto no pasa, yo voy a suponer que toda esta gente se mantiene desaparecida, el delito permanece y por lo tanto la justicia puede actuar y no interviene la ley.
Sí, sí.
Lo de Gelman, lo de Gelman y Michelini son cosas distintas, porque lo de Gelman es delito económico,
resolver las trabas jurídicas, no todas, las trabas jurídicas de los delitos de Michelini y Gutiérrez Ruiz.
A remover la ley de caducidad, va.
No, pero esa es una interpretación. Yo creo que está llevado amplia.
¿Sabes lo que yo creo? Que esta discusión, lo que revela, esta discusión y todas las que hemos tenido durante dos o tres semanas, revela que hay mucha incertidumbre en cuanto a cuál es el significado de ese proyecto interpretativo. Hay un revuelo impresionante, hace dos o tres semanas que este país está discutiendo, bueno, cuáles son los alcances, cuál es la intención y cuáles son los alcances.
¿Cómo no va a haber incertidumbre cuando se ha hecho una lectura a mi juicio?
Correcto.
Simple, diciendo, esto está cambiando la ley de caducidad.
Pero no es simple.
Es simple. ¿Verdad? Porque lo que es...
Ojalá, pero...
El problema que hay... No, el problema es que...
Pone divertido.
El problema que hay en el fondo, ¿verdad? Es que el Poder Judicial no puede actuar sobre los dos casos que Vázquez dejó al costado de la ley de caducidad, porque se entiende que es cosa juzgada.
Uh-huh.
Porque ya emitieron opiniones otros jueces y, por tanto, cada vez que el Poder Ejecutivo inicia... el proceso o se trata de impulsar, se le deja fuera. Yo creo que el objetivo en definitiva de este gobierno es resolver esos dos casos y que de la forma en que están planteadas las cosas no lo puede hacer, y para eso necesita la ley interpretativa.
Pero la ley interpretativa dice que los mandos militares y policiales están fuera de la ley de caducidad. O sea, esto no es un cambio de la ley de caducidad, o vamos a pensar que la ley de caducidad emitía esto. O sea que cuando se negoció la ley de caducidad con los militares, los mandos de aquella época dijeron, está bien, nosotros podemos ser juzgados, nuestros subalternos no. No, la ley de caducidad paraba todo lo que dijeron.
Justo en el caso de Michelino y Gutiérrez Ruiz, sin tomar en cuenta a los mandos militares de la época.
Bueno, pero
no hay forma.
Bueno, sí, porque hay una ley de caducidad que te guste o no te guste, ese es el asunto, le guste o no le guste al Frente Amplio, hay una ley de caducidad.
Uh-huh.
Y hay cosas mínimas que la ley de caducidad dejaba fuera de ser juzgada. Les guste o no les guste.
Pero,
los que votamos en contra de la ley no nos gustaba, pero bueno, la ley está ahí.
Como sea, yo creo que sí, Daniel, en esto tenés que estar de acuerdo. ¿Te parece que hay un aumento de la incertidumbre en la sociedad uruguaya respecto a la política de derechos humanos del gobierno? Yo creo que hay un aumento de incertidumbre. Nosotros que nos dedicamos un poco a esto, que tratamos de seguirlo, no sabemos bien hasta dónde quiere llegar en este momento, ya no el gobierno, el partido de gobierno. No sabemos si Rubio quiere llegar al mismo punto que Tabaré Vázquez, yo no lo sé. No sé hasta dónde, como mínimo, el proyecto de ley interpretativo permite lo que vos decís. Que el presidente avance en el cumplimiento de lo que anunció el 1 de marzo. Pero es el mínimo. Hay mucha gente que razonablemente puede estar pensando, como piensa Ramela y como piensan muchos colorados, que esto permite muchísimas más cosas, como interpretan muchos familiares de desaparecidos,
interpretamos lo mismo, esto va muchísimo más allá.
Uno podría decir, bueno, capaz que ha aumentado la incertidumbre en la sociedad uruguaya y también entre los militares respecto hasta dónde va a llegar el gobierno, hasta dónde va a llegar el partido de gobierno con el tema de los derechos humanos y los desaparecidos. Capaz que en ese contexto alguien dijo, mirá, si el gobierno aparentemente, como dicen algunos, está cambiando de política, es porque no aparecen los restos. Capaz que si le facilitamos información acerca de restos de desaparecidos, capaz que el gobierno respira hondo, se calma, se relaja y vuelve a lo que algunos han llamado el plan A, que es bueno, no ir, no pretender cambiar la ley de caducidad.
Ahora, eso es en la agenda parlamentaria. O sea, el gobierno eso no lo para.
No, ya no lo para. Por eso digo que
la comisión que se trabaja el lunes, están pasando todos los juristas dando opinión. Ahora viene el proyecto nacional.
Bueno.
Están los votos como amenaza. Y yo, mi hipótesis es que, en definitiva, la bancada mayoritaria, la bancada oficialista, va a tratar de negociar con el Partido Nacional una salida
conjunta.
De una ley interpretativa no nos salvamos. Será, bueno, tendrá más pretensiones de ir más allá, como ustedes dicen, o será más restringida, como yo creo que es la intención de fondo, pero lo cierto es que me parece que una ley interpretativa va a terminar saliendo.
Y además capaz que está ocurriendo esto, capaz que el debate sobre la ley interpretativa, que al principio la verdad que me generó muchos problemas, escalofríos, ¿no? Porque volvió a poner arriba de la mesa, desde mi punto de vista, el asunto de, bueno, del conflicto entre la ley y la justicia, ¿no? Y para la izquierda ha sido siempre un problema de los 60 para adelante, ¿no? Bueno, si la ley es un obstáculo para la justicia, entonces lo que hay que hacer es, rebajar en lugar de la ley, no respetar la ley, o la ley, no me refiero a la ley de cualquiera, el Instituto de Ministros.
Perdóname, pero tengo que decir así, ya lo hemos discutido. O sea, yo no puedo creer que un gobierno no pueda cambiar la ley. Disculpame, no puedo creer que sea tan dramático.
Como
tampoco puedo creer que se...
Parece que ha sido un drama.
Pero toda la historia ha sido un drama.
El asunto de no respetar. Lo que pasa es que no estamos... La ley de caucidad es una ley, Daniel.
Tú no puedes
decir que la ley de caucidad es una ley más.
Es una ley más.
No. No es una ley más por varios motivos. En primer lugar, no es una ley más porque responde a un acuerdo social. Que la dirigencia política
de
aquel... Bueno, digo, déjame darte un argumento. Por lo menos déjame argumentarte.
Vamos a ver.
Me preguntás por qué y después no me cansarás. Digo, en primer lugar, porque responde a un acuerdo social y político de aquella época con los mandos militares que detentaban el poder. Esto no es menor. Cuando una sociedad pacta algo, tiene que respetar lo que pacta. En aquel momento la sociedad uruguaya pactó. Y no pactaron solo los blancos y los colorados, sino que ese pacto de blancos y colorados fue refrendado por un referéndum en abril de 1989. Entonces la ley de caducidad no es una simple ley que obviamente los gobiernos tienen derecho a dejar sin efecto, ¿verdad? No, es una ley que responde a un pacto social, a un compromiso que todos los uruguayos, votáramos lo que votáramos en aquel momento, asumimos frente a... aquel acuerdo con los militares para que abandonaran el poder. Esto es así.
Todo eso es legitimidad.
Y no le demos más vueltas.
Todo eso es legitimidad. Alcanzan con que se junten 51 diputados y 16 senadores y redacten la siguiente frase. Se deroga la ley de caducidad.
Sí, pero
está
de por medio, el discurso del Frente Amplio en la campaña electoral, que fue: no vamos a tocar la ley de caducidad, no la vamos a derogar, no la vamos a modificar, vamos a cumplir con la ley.
Yo lo que quiero explicar acá es que la ley de caducidad es una ley y está sujeta siempre, en todo momento, como toda ley, a modificación.
De acuerdo. Volvemos al análisis, volvemos con Adolfo García, con Daniel Taschetti, con Juan Carlos de Llenar. Para entrar por otro lado a este mismo tema, el de los tiempos, ¿no? Porque no sé qué sensación tienen ustedes, pero el hecho de que en la chacra de Pando, estos restos que se encontraron el martes, aparecieran ya en el final del cronograma de trabajo, cuando en principio estaban por retirarse los antropólogos. Y el hecho de que los restos en el Batallón 13 aparezcan ahora, después de tantos meses de trabajo, ¿no? Porque estamos ante 8 meses de trabajo allí, y a raíz de que llega un anónimo que aporta datos precisos y que reorientan entonces las tareas, estos dos hechos no dan la pauta de que la tarea es bastante más compleja de lo que alguna gente pensó. Y no implica entonces esto que las investigaciones van a seguir quizás por mucho tiempo, que van a ser algo que nos acompañe de manera permanente durante años. Sí, yo me inclino a pensar que sí, que lo más razonable sería darle más tiempo a todo este asunto, ¿no? darle más tiempo a los que están trabajando en los distintos lugares, ampliar las zonas de búsqueda eventualmente, darle más tiempo a los que quieran informar para que informen, ¿sí? Mientras se sigue discutiendo en el Parlamento si hay interpretativa sí, si hay interpretativa no, ¿no? Y se mantiene eso como, no sé, como eventual amenaza, ¿sí? O como sí, como elemento de chantaje, entre comillas, para presionar a favor de los de que aparezcan informaciones y datos nuevos, bueno, que el tiempo permita que la búsqueda se realice de modo más exhaustivo posible. A mí me parece que sería razonable que, en todo caso, que el gobierno cambiara, ¿no? Cambiara su plan inicial y la liquidez de este asunto este año y, no sé,
nunca fue explícito eso, sí, ¿no? Nunca el gobierno dijo, a fin de año bajamos la cortina, pero sobrevolaba esa cuestión, ¿no? Incluso con la fecha del 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos, como referencia, ¿no?
Estaba y era lógico, además, ¿no? Es decir, el gobierno de izquierda era uno de los grandes temas pendientes que tenía y estaba muy presionado por su resolución, y creo que el presidente Vázquez lo que pretendió es decir, bueno, el primer año de mi gobierno yo tengo que solucionar y dar vuelta a la página definitivamente, aunque queden sectores que seguirán. Pero digo, realmente cumplir con una de los compromisos más ineludibles que tenía este gobierno, por ser quien era. O sea que era lógico, me parece que bueno, que esto, la realidad lo supera y que, como dice Fito, entramos en una etapa que va a ser larga, además una etapa donde lo judicial va a jugar un rol importante. Pero ¿sabes lo que Emiliano? Yo ayer, mirando televisión, tomé conciencia de una cosa, ¿verdad? Durante 15 años, después de la salida de la dictadura, no se habló de este tema prácticamente. Es decir, los primeros 10 años, sin lugar a duda, no, se aprobó la ley, todo el mundo interpretó que estaba dada vuelta a la página, nos gustara o no nos gustara, a excepción de los familiares, ¿verdad?, que son los que siguieron con el tema, pero el gobierno de la calle no tocó este tema, y bueno, sobre el gobierno de Sanguinetti aparecieron algunas cosas, pero nunca se habló como se está hablando en estos, como se ha ido hablando estos 8 meses, como yo veía ayer en televisión los testimonios directos de la gente torturada, que para quienes hemos estado alrededor del tema durante todos estos años analizándolo, ya sean periodistas, analistas, etcétera, puede parecernos nada nuevo, pero para la población en general, yo pensaba recién, por primera vez, esos testimonios que son escalofriantes, ¿verdad? Yo vi un par ayer en televisión que son realmente escalofriantes, ¿sí? Además ver el rostro, ¿sí?, de las personas que sufrieron y todo lo que les removía a contar aquello que no se había contado, porque realmente, y uno decía, ni siquiera entre nosotros conversamos de este tema, recién ahora lo estamos haciendo. Yo creo que esto era una cosa que necesariamente la sociedad uruguaya necesitaba. Los uruguayos necesitaban conocer directamente, con testimonios de quienes lo padecieron, cuáles fueron los horrores que se cometieron durante la dictadura. Entonces, yo entiendo que haya gente que está un poco cansada, y que incluso piensa que el país está trabado por estos temas, o sea que es otro tema que ahora me gustaría hablar, y que habría que dar vuelta a la página una vez y terminar con esto, y yo no sé si están así, yo no sé si no es necesario que realmente la sociedad enfrente directamente uno de esos periodos negros, en los cuales recordemos que la mayor parte de los uruguayos estuvieron ajenos a ellos, no es que no sufrieron la dictadura, ¿verdad? Sufrieron la privación de libertades, pero estos horrores, los oyeron comentar por ahí en titulares, en cosas, pero nunca los están viendo como ahora. No sé si comparten esta idea, pero yo reconozco,
es cierto,
que se me ocurrió un poco ayer cuando yo mismo me sentí muy tocado al ver esos testimonios.
Es cierto. Y por suerte se está hablando esto, ¿no? Porque me da la impresión que era algo que estaba muy a flor de piel de mucha gente y que de repente comienzan a sucederse, bueno, cartas, testimonios. Yo creo que vos te estás refiriendo a la intervención ayer en Canal 10 de Luis Higini.
Bueno, entre sí.
Que realmente a mí también, a mí me impactó.
Las más removedoras, ¿no?
Y Vini es un reconocido dirigente de COFE, ¿no? Durante años, y y yo jamás lo había visto hablar de esto, siempre lo había visto hablar de presupuesto, de la situación de los funcionarios públicos, etcétera, y realmente me impactó.
Sí, pero no solo esos testimonios, los propios informes de las Fuerzas Armadas tienen pasajes fuertes, ¿no? Porque hay una parte del problema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, una parte fue la tortura y la muerte por torturas de varios de los detenidos, en principio, por ahora, llamados desaparecidos. Pero, y la otra parte, la ocultación de la información a los familiares. Eso que, digamos, se fue dando en cada uno de esos casos cuando se producía la muerte y que se ha prolongado hasta hoy, 30 años después. El hecho de que quienes fueron responsables de las muertes o quienes supieron de las muertes le mintieron a los familiares a propósito de lo que había ocurrido y dejaron a esas familias en la más cruel incertidumbre. Esa parte, la parte estrictamente humana de trato con los familiares y los amigos de las víctimas, ¿no? En esa parte, que es la que está detrás del concepto de desaparecido, en esa parte pocas veces se pone acento, ¿no? Y entonces yo cuando leía el informe de la Fuerza Aérea, el que firma el teniente general Enrique Bonelli, la verdad no podía pasar de largo por el párrafo con el que termina de informar de cada uno de los dos, de José Arpino Vega y de Wagener Chávez Sosa, porque después que relata las circunstancias de la muerte, dice, ocurrido el hecho, la intención fue entregar el cuerpo a los familiares, pero al no poder presentar un certificado de defunción, no entiendo muy bien qué quiere decir eso, se procedió a montar un operativo simulando su fuga y sepultando con cal el cadáver en una chacra situada en camino de las Piedritas correspondiente a la seccional. O sea, se simuló una fuga y a la familia se le informó que la persona se había fugado. Y eso fue lo que se le dijo a la familia, ¿no?
Una práctica muy corriente en esa época, Emiliano. O se negaba la detención, ¿verdad? O sea, nosotros nunca lo tuvimos detenido. O se decía que estuvo detenido y se fugó. Incluso había comunicados de las fuerzas conjuntas pidiendo la captura de fulano de tal que se había fugado.
Pero el daño moral y psicológico contra la familia no tiene cuantificación.
No, por eso es lo que dice Emiliano.
Justamente. Contra la familia, en primera instancia.
Y la sociedad toda.
Contra la sociedad, porque si ahora 30 años después estamos hoy en esta tertulia, este sábado de mañana, y estamos pendientes de los hallazgos que por cuentagotas y tirabuzones empiezan a darse, es porque hubo gente que durante 30 años ocultó estos datos, deliberadamente.
Y yo agregaría poca voluntad de...
Porque quiero decir, cuando varios de nuestros oyentes llaman y dicen, me tiene cansado el tema, y yo los entiendo, porque francamente... no es un asunto, digamos, de esos que sea fácil de asimilar, de digerir, si está permanentemente. No hay que olvidar esta otra parte, es decir, hubo quienes se ocuparon de mantener estos datos en secreto, empezando por ocultárselos a la familia, y se han emperrado en esa posición durante 3 décadas.
Uh-huh.
Era necesario que pasaran 3 décadas, ¿verdad?, sin que el que mandó esta carta, este anónimo, hace unos días a la presidencia, actuara. Tenía que pasar 3 décadas para eso. No pudo pasar ese anónimo hace 25 años, uh-huh, hace 20. ¿Cuánto hubiera cambiado, no? Toda esta discusión y el escenario político, ¿no?
Sin duda. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué hoy y no hace 5 años? Yo creo que acá también lo que está influyendo es la voluntad de quien gobierna. A mí me parece que en esa responsabilidad hay una buena cuota parte de los gobernantes que tuvimos durante los últimos 15 años. O sea, en el sentido de que capaz que hay que eximir de esto a la calle, que tuvo la fortuna de haber recibido el... el país luego del plebiscito del 89, donde los quienes reclamaban justicia quedaron realmente desmovilizados y desmotivados. Pero ya a partir del de la segunda administración de Sanguinetti, yo creo que faltó voluntad por parte de los gobiernos de avanzar en este punto. Me parece a mí que lo que está demostrando este gobierno, que la voluntad política y entre otras cosas la autoridad al frente de las Fuerzas Armadas es un elemento distintivo y trascendente para poder avanzar. Por ejemplo, ayer escuché un testimonio escuché un testimonio increíble de Luis Acuesta, ¿no? Familiar de desaparecidos. Ella dice que Valle les dijo que cuando terminara la investigación y se elaborara el informe, él iba a tomar la decisión de hablar con los militares y exigirles los datos de dónde iban a estar enterrados. Valle no hizo eso, ¿no? No tengo que creer en esta persona que está diciendo esto. Y Valle, claro, y Valle no hizo eso, ¿no? Entonces, por otra parte...
Debió haberlo hecho en el 2003.
Claro, Sanguinetti podría haber empezado...
A principios del 2003.
Pero Sanguinetti podría haber empezado antes, con el tema Gelman, y no quiso empezar. Entonces yo lo que creo es que acá también hubo gente que ocultó, pero también hubo gobernantes que no tuvieron voluntad, y porque pusieron como una cosa... opuesta, contrapuesta, el tema de investigar sobre derechos humanos y tratar de que el país camine, funcione, que la economía no vaya mejor, etcétera. Por eso yo digo, me parece, tenemos que acostumbrarnos a que esto va a estar con nosotros un buen tiempo. Eso pasa en Chile, y yo los reto a que lean la prensa chilena, yo lo hago casi a diario por internet, y mientras a Chile le va muy bien y Lagos anda por el mundo firmando acuerdos de comercio ahora con México, con Estados Unidos, con Japón, etcétera, al mismo tiempo Lagos se está ocupando del tema de derechos humanos, de reunirse con familiares de asesinados por la dictadura de Pinochet, el Poder Judicial sigue con procesos tan importantes como el del propio Pinochet. Entonces, ¿qué pasa? Si Chile lo puede hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿No tendremos que hacer nosotros también un esfuerzo de poner en su justo término todas las cosas y pensar, bueno, esto puede convivir con esto otro? Pensemos el futuro del país, pero al mismo tiempo vayamos resolviendo esto. Pero me parece que debemos sacar de la mesa esta idea de que los temas se cierran. Esos temas no se cierran. Para que se cierren van a tener que pasar un par de generaciones, ¿no? Esto no se cierra con un acto ni con un informe. Yo creo que, por ejemplo... No puedo creer que estemos evaluando la idea de que porque se encontraron los primeros restos, esto se va a terminar pronto. Cuando vaya el primer militar preso, porque yo creo que en este país va a terminar siendo algún militar preso, también vamos a hacernos la misma pregunta, y se terminó ahora. Yo creo que no, porque es como un conjunto de heridas que tiene esta sociedad y que las tiene que ir saneando y que es una responsabilidad colectiva.
Sí, no, yo concuerdo que en realidad es una falsa posición absoluta, ¿no? La de pensar en el pasado y pensar en el futuro. Muchos de nosotros vivimos diciendo, hay que pensar mucho más y pensar mucho mejor en el futuro para poder construir el futuro bien. Y bueno, de la misma manera, hay que pensar bien en el pasado, hay que abordar los temas del pasado y hay que resolverlo bien. Y hay que resolverlo bien. Resolverlo bien quiere decir, en primer lugar, hablar, conocer información, y en segundo lugar, no tirar el niño con el agua sucia cuando estamos ocupándonos de este tema. Resolverlo con prolijidad, ¿no? Implica tener un enorme cuidado, y vuelvo a la discusión de hace 500 años contigo, Daniel, tener un enorme cuidado con, de repente por querer avanzar en una causa justa, noble, imprescindible, cometer errores graves que puedan dañar, dañar el tejido institucional, dañar la creencia en la ley, dañar lo que realmente distingue a las sociedades civilizadas, que es el respeto a las normas jurídicas. Yo creo que hay que ocuparse de este tema, como perfectamente decís vos, y que hay que ocuparse bien. Y en ese sentido yo quiero agregar una cosa que ha pasado estos días, que yo no tuve oportunidad de comentarla, seguramente alguien lo comentó, y es que cuando hablamos del pasado y cuando tratamos de ocuparnos bien de este asunto, yo creo que hay que pedirle a las Fuerzas Armadas, en particular, en este caso, al comandante de la Fuerza Aérea, que pronuncie la palabra tortura. que pronuncie la palabra tortura.
A mí
realmente me provocó indignación escuchar al teniente general Bonelli diciendo que no sé qué Chávez y que el otro comunista
y Alpino Vega
que bueno que había muerto bueno por malos tratos. ¿Qué fue? ¿Se les negó el postre? ¿La cucharada de dulce de leche? No, habían sido sistemáticamente y brutalmente torturados. Tiene que contribuir a la verdad también, las Fuerzas Armadas tienen que contribuir a la verdad diciendo esto, pronunciando la palabra tortura y haciéndose cargo de lo que hicieron, haciéndose cargo públicamente y sistemáticamente de lo que hicieron.
Sí, yo quería retomar lo de Daniel, porque iba a decir una cosa que a esta altura del partido debe ser bastante impopular. Voy a quebrar una lanza por los anteriores gobiernos. Creo que las cosas hay también que ubicarlas en su justo término. Por un lado, el gobierno de la calle fue un gobierno que heredó la ley de caducidad aprobada por un referéndum y no tuvo una sola denuncia, porque todo el país había asumido que el tema estaba terminado. Luego vino el gobierno de Sanguinetti, y yo creo que hay que tener presente que el doctor Sanguinetti, que casi está estigmatizado, fue quien personalmente negoció con los mandos militares en el poder toda la salida democrática. Fue quien dio la cara, dio su palabra por todo el sistema político. Yo no estoy diciendo que esto esté bien o esté mal. Estoy tratando de comprender algunas actitudes. Entonces, para el doctor Julio María Sanguinetti, la ley de caducidad significó realmente la impunidad total, porque él así lo negoció. Más allá de lo que la letra pueda o no ser interpretada, más allá de lo que otros quisieron interpretar, lo que sus propios socios pudieron interpretar, como Wilson Ferreira del Lunate en aquel momento, o el Frente Amplio en el Club Naval, de hecho, digo, Sanguinetti fue el hombre de la negociación.
Y él dice todo el tiempo que era una ley de amnistía, ¿no?
Exactamente. Él amnistió, él sintió que daba su palabra de amnistía a todos los hechos ocurridos.
No estamos calumniando a Sanguinetti diciendo esto.
Exactamente. No es ni una calumnia ni estoy tratando de justificarlo. Si no entendamos cuál fue su posición, era imposible pensar que el gobierno Sanguinetti hubiera avances en ese sentido. Luego vino el gobierno de Valle, y a Valle hay que reconocerle en la Comisión para la Paz, que fue realmente quien empezó a romper el silencio y quien efectivamente dio el primer paso que posibilitó este segundo e importante paso que dio el gobierno de Vázquez, que uno dice, bueno, pero quedó incompleto, porque una vez que estuvo el informe, como muy bien decía Daniel, Valle que se había comprometido, me consta que se había comprometido a ir más allá, no lo hizo por un país que se le estaba cayendo, y se estaba cayendo él. Por favor, ubiquemos el 2003 y pensemos que hubiera sido ilógico que el 2003 Valle abriera el frente militar tratando de conseguir que los militares informaran. Era impensable. No estoy tratando de justificar, estoy tratando de nuevo, de entender cómo se dieron las cosas.
Porque además hay un mérito en esa decisión del doctor Valle, presidente, que fue que la Comisión para la Paz surgió por su iniciativa.
Exacto.
Quiero decir, porque hace un rato comentábamos que el doctor Lacalle, durante su periodo de gobierno, no tuvo de parte de la justicia consultas a propósito de si tal caso estaba comprendido o no en la ley de caducidad, no hubo instancias para llevar adelante investigaciones luego de la convalidación de la ley de caducidad en el referéndum. Pero claro, ahí estamos hablando de que el doctor Lacalle no recibió, planteos para. De todos modos, se puede pensar que por su propia iniciativa pudo haber continuado desarrollando investigaciones, porque el artículo 4 de la ley de caducidad así lo permite, como probó el gobierno del doctor Valle. El doctor Valle dijo, al amparo del artículo 4, voy a investigar. Después, los resultados habrán sido mejores o no de lo que se esperaba al principio, pero la decisión fue del propio presidente.
Pero yo termino esto diciendo, yo creo que tanto Sanguinetti por determinados motivos como Valle por otros se equivocaron, que realmente tenían posibilidades de haber profundizado en lo que era la relación poder ejecutivo Fuerzas Armadas, que para mí es lo más importante que ha logrado Vázquez hasta el momento, ¿verdad? O sea, lograr que institucionalmente las Fuerzas Armadas, así como me pareció realmente muy significativo que a partir del informe de la Comisión para la Paz, el Poder Ejecutivo estuviera admitiendo la muerte por tortura, los enterramientos, desenterramientos y todo eso, porque era el Poder Ejecutivo que lo estaba admitiendo, hoy son las Fuerzas Armadas los que lo están haciendo, y esto también son pasos gigantes importantes. Creo que Valle pudo haber hecho más también en su momento, pudo haberse animado a más y no lo hizo, pero cuando uno habla de falta de voluntad, a veces me da temor de que se simplifiquen las cosas y se estén pensando en complicidades. Acá no hubo complicidades ni de Sanguinetti, ni de Valle, ni de la calle. No digo que tú, Daniel, lo dijeras, ¿no? Pero a veces se dice en ese tono, ¿verdad? Complicidades con los torturadores. No es ese el tema. Es la complejidad de una situación en la cual salimos negociadamente.
Hay distintas responsabilidades.
Hay distintas responsabilidades.
Sanguinetti, a mi juicio, es peor que lo de Valle.
No, es distinto.
Lo de Valle es admirable porque, bueno, fue el primer político tradicional.
Valle no estuvo en la negociación de Cunaval. Valle no estuvo en la...
Bueno, no estuvo sentado, ¿no? Pero...
No.
Debe haber monitoreado.
No estuvo.
Ustedes escuchaban el diálogo que teníamos recién con José López Más, el antropólogo jefe del equipo que desarrolla las excavaciones y la búsqueda de los restos. ¿Qué conclusiones les dejó?
Es interesante, en primer lugar, me parece lo que decía López Más en cuanto a que ellos de todas maneras, sin el famoso anónimo, iban a terminar excavando en el lugar donde aparecieron estos restos. Es interesante porque me lleva a la primera idea que planteé de mañana, ¿no? Que es que, bueno, de alguna manera este hallazgo lo que hace es volver aún más plausible el informe presentado por el ejército en su momento, a partir del cual se diseñó esta estrategia, ¿no? La estrategia de excavar en el Batallón 13, que contradecía al informe, en este punto, el informe de la Comisión para la Paz. Eso por un lado, es decir, hay buenas razones o hay mejores razones que hace 5 días de repente atrás para decir, para confiar en que la información que se le ha proporcionado al Poder Ejecutivo desde las Fuerzas Armadas y desde el Ejército en particular es información confiable.
Sí, ojo, con matices, ¿no? Porque a su vez queda una cantidad de preguntas, porque el informe del Ejército dice, cuando habla de todos los detenidos desaparecidos que habrían muerto en el Batallón 13, que sus restos fueron enterrados allí, pero después desenterrados y trasladados al 14, etcétera, y acá estamos aparentemente ante restos que no fueron desenterrados.
Eso es cierto.
O sea que
que aparecen 10 cadáveres, ¿no? 10 esqueletos, uno va a concluir que en realidad le informaron cualquier cosa al Poder Ejecutivo. Pero bueno, hoy por hoy, con la información disponible, más bien yo tiendo a alentar la esperanza de que la información que se puso a disposición del Poder Ejecutivo en este caso haya sido información correcta.
Yo de todas formas creo que una cosa que es importante, por lo menos yo la considero importante, de descartar es que la información dada por las Fuerzas Armadas a la Presidencia de la República fue una operación engaño, ¿sí? Como en determinado momento se manejó, lo cual era bastante grave.
Uh-huh.
Y digamos, institucionalmente, políticamente complicaba muchísimo las cosas.
Semanas estaba casi convencido.
Exactamente. Muchos llegamos en algún momento a decir, bueno, pero acá no habrá habido una operación engaño. Esto parecería... Por otro lado,
ayer era notorio el gesto de, ¿cómo decirlo?, claro, de satisfacción, de alivio, claro, del comandante jefe del ejército, claro, Alberto Lotti, que concurrió al Batallón 13 y que, bueno, apareció en las distintas imágenes de la televisión, ¿no?
Jugó un rol importante, Alberto Lotti, bueno, y más, además arriesgó cuando fue con la nieta Helman al Batallón 14, era, digamos, él había quedado bastante mal parado en eso.
Y para peor, esta semana la novedad había venido del informe de la Fuerza Aérea, de los hallazgos en la chácara de Pando, y seguía sin concretarse de ningún hallazgo en dependencias del ejército, ¿no? Como que la situación, el panorama para el comandante Bertolotti se modificó de manera positiva desde el punto de vista de sus intereses, de su postura, allá con el día de
hoy. Y del fin de su periodo, que es ahora en febrero, ¿no? Yo creo que además lo merecía, me parece, porque jugó un rol muy importante y positivo. Por otro lado, creo que hay que tener en cuenta que la información que recogen los comandantes en jefe es una información fragmentada y de distinto nivel de confiabilidad por la propia heterogeneidad. ¿Sí? Ellos mismos lo expresaron. Entonces, no toda la información vertida por los comandantes en jefe de la Presidencia de la República va a ser correcta, ¿sí? Porque, digamos, la veracidad de las fuentes, de las distintas fuentes, no era la misma. Sin embargo, hoy por hoy podemos decir de que en la base de la información, en lo central de la información, era correcta y efectivamente están apareciendo hoy restos, están apareciendo algunos restos. Podemos también afirmar de que esto va a llevar más tiempo de que políticamente le hubiera convenido a Vázquez, o hubiera querido el doctor Vázquez, y es muy probable que todo el año que viene este tema siga estando arriba de la mesa. Pero me da la impresión también que lo está después de estos hallazgos va a seguir estando arriba de la mesa, pero en un clima más positivo del que se estaba dando cuando no aparecía nada y estaba la ley interpretativa, que seguramente siga, pero salga, como decía Daniel, yo estoy de acuerdo con él, pero mucho más negociada, mucho más acotada de lo que está apareciendo hoy.
El ambiente estaba como erizado,
exactamente. Había una tensión muy fuerte mientras no se producían hallazgos.
Por eso que todo esto es muy positivo también, ¿no? Esto que ha ocurrido.
Pero fíjate hasta qué punto que hace dos jueves en búsqueda, la Larrañaga, jefe de la oposición, critica a Vázquez diciendo que Vázquez había prometido remover hasta las raíces de los árboles. Y que lo único que había logrado era remover un montón de tierra y no había encontrado nada.
Una infeliz frase de Larrañaga, ¿no?
De hace apenas 9 días.
4 días antes del hallazgo. Pero, o sea, en verdad lo que estaba haciendo Larrañaga era un juego de palabras para tratar de demostrarle que, bueno, de que el gobierno de Vázquez era absolutamente improductivo. Yo creo que el tema de los derechos humanos se termina de consolidar como el buque insignia de este gobierno. Todos pensábamos que iba a ser el plan de emergencia, todos pensábamos que tenían chance de otros temas. Hoy se ha vuelto prácticamente que excluyente. Es el que le da mayores réditos políticos y, en definitiva, me parece que de todo este escenario el presidente sale extremadamente fortalecido. Y por otro lado, logra trasladar o relegar en la agenda pública otros asuntos mucho más complicados o delicados, como por ejemplo el tema Haití, la renuncia de Guillermo Chiflet, etcétera, etcétera. O sea,
le permite ir a pescar tranquilo.
Exactamente. Lo cual
se pudiera tener esa calma para vivir.
Da muestra de mucha tranquilidad, ¿no?
Juan Carlos alude al hecho de que el doctor Tabaré Vázquez recibió la noticia de estos hallazgos ayer en el batallón 13 en Punta del Este, donde se encontraba Buket, ¿no? Pescando con un grupo de colaboradores, ¿no?
Claro, ¿quién pudiera, no? ¿Quién pudiera? Yo soy un profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Y me cuesta encontrar tiempo para hacer cosas.
Capaz que te invitan.
Y el presidente postica a pescar. Es maravilloso.